derechos exclusivos. No se olviden que es un juego. En Radio Uruguay.
Bueno, qué bueno tener la posibilidad de hablar con Bruno Silva. Es un placer, después de algún tiempo. Bruno está de vuelta, después de una muy buena etapa, integrando el cuerpo técnico que lideraba Sebastián Abreu en el fútbol mexicano. Está por acá y hay temas para abordar con Bruno. ¿Cómo te va, Bruno? Un placer escucharte.
Buenas tardes, Mario. ¿Cómo andan? No, el gusto es mío. Gracias por atenderme.
Vamos arriba, gracias por el tiempo, por la buena disposición para charlar un rato. ¿Dónde andás? ¿Por Montevideo? ¿Por Noulía? ¿Por dónde andás?
No, ahora ando por acá, sí, cerca de Noulía, en el campo, acá disfrutando un poco.
Bien, eso me imagino que debe ser el desenchufe más productivo, ¿no?
¿Tenés campo, Bruno?
Sí, acá entre Noulía y Acehual, la frontera, y bueno, y vengo para acá y de verdad que me gusta mucho y me desenchufo totalmente cuando estoy acá.
¿Estambo o...?
No, campo ganadero.
Ah, mirá. Bueno, está, pero sí. Pero es lo que te gusta, ¿no? Tu esencia.
Sí, toda la vida, viste, que uno del interior y los que somos del interior y nos gusta ese tipo de actividad, cuando el fútbol, la verdad que son, en mi caso, muy agradecido al fútbol, que me dio la oportunidad de poder lograr tenerlo y bueno, lo disfruto muchísimo cada vez que estoy acá.
Por más que ahí en Noulía es arrocero, ¿no?
Sí, esta es una zona muy arrocera, así acá en la frontera, pero ganadera también, ¿eh? Hay mucho, sobre todo Cerro Largo es un departamento muy ganadero, aparte de la arrocera. Pero bueno, es la fuente de trabajo más grande, digamos, ¿no? Acá en la zona.
¿Y de fútbol qué?
Y de fútbol, nada, en el fútbol tuvimos una etapa, como decía Mario, con el Loco en México, espectacular. Estuve un año, le dije a él que lo iba a acompañar por un año, y bueno, así fue, cumplí la palabra con él, fue muy enriquecedor, muy bueno, desde todo punto de vista. Y bueno, cuando volvimos de las vacaciones, yo le dije a él que se habían comunicado conmigo de Danubio y que me iba a reunir y bueno, después que me reuní y demás, le dije, me movió el piso un poquito porque en mi cabeza después, como nos había ido muy bien ese año y hicimos buena sintonía y etcétera, etcétera, me lo planteé volver, ¿no? Lo cual le estoy muy agradecido a él, al Loco le estoy recontra agradecido, primero porque se acordó de mí para llevarme y después por la insistencia y la paciencia de esperarme hasta el último momento para que volvieran.
Una cosa, volviendo al desarrollo que planteaste, esa fijación, esa sana fijación de objetivos que nos compartís. Está claro que acá, al tema del cumplimiento de ese año previsto, se agrega que apareciera Danubio, que seguramente para vos es algo muy movilizador desde lo afectivo, sentimental, profundo. Ahora, y antes de hablar de esta intención de Danubio de contar contigo en su momento, ¿por qué había fijado un año como límite en esta aventura mexicana con el Loco Abreu?
Bueno, fijé en mi caso un año porque, bueno, el fútbol nunca se sabe, ¿no? Podíamos haber durado 6 meses o 3 meses, ¿no?
Claro.
El fútbol manda los resultados, pero fijé un año por objetivos profesionales de la carrera, ¿no? Porque creí que mi camino para ser entrenador iba a ser muy enriquecedor ese año en México y bueno, y así fue, pero después que pasó y bueno, ya te digo, apareció Danubio y me generó algunas cosas y bueno, eso fue lo que pasó y bueno, tomé la decisión después por otras cuestiones personales tuve que quedarme, era necesario que me quedara en Uruguay. Uh-huh. Por suerte está todo resuelto y bueno, nada, ahora esperar.
Bien, ¿y lo de Danubio hubo acercamiento? ¿Por qué no prosperó?
Y mira, Mario, yo me reuní al otro día que llegué de México, yo llegué un sábado de México, el domingo a la mañana me reuní con Gustavo Matosas en el complejo y parte de algunos funcionarios que estaban ahí, y bueno, charlamos de fútbol, una charla muy muy buena, muy 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 de fútbol, viste, muy muy abierta, y lo cual él me manifestó que estaba muy conforme y que bueno, que en principio yo era el candidato que él iba a proponer a los dirigentes. Uh-huh. Bueno, después obviamente el tema del club, y tomaron la decisión de llevar a Leo Ramos, y bueno, me parece válido con la experiencia que tenía Leo y demás, y lo más importante, que se lo recalqué siempre a Gustavo, porque fue la persona que hablé un par de veces más, que lo más importante es el club, ¿no? Entonces es siempre lo mejor para el club.
Claro.
Si se hubiese dado la posibilidad, se lo dije al loco, inclusive cuando hablé con él, después que hablé con Gustavo, le digo, lo llamé, le dije, mira, me reuní, y la verdad me movió el piso, me movió, ¿no? Porque bueno, es una hay un cariño importante con el club, y viví cosas muy fuertes estando en Danubio, de vida y de un montón de aspectos que el club me
¿Cuántos años estuviste, Bruno?
Y estuve 7 años.
Claro.
¿Hoy el fútbol o el campo, Bruno?
No, el fútbol. El campo y el tiempo.
No, pero además en el caso de Danubio, ahí están los primeros pasos profesionales, los orígenes, las tristezas, las alegrías mayores, haber sido campeón, tanta cosa, ¿no?
Sí, aparte, viste, de inferior, allá en el Ingeniero, el campo, viste, uh-huh. el ómnibus, todo lo que nos pasaron en juveniles, pasábamos todo el día ahí.
Más ¿Vos llegaste a vivir en residencia cuando viniste o...?
No llegué, no alcancé a vivir en la residencia, pero vivía con una hermana que estudiaba ahí.
Ah, mira.
Y bueno, pero me iba para el complejo y pasaba todo el día ahí. Y claro. Entonces hubo cosas importantes del club. Tuvo una contención conmigo cuando tuve un tema familiar ahí, donde mi padre falleció repentinamente, y me dieron una contención muy grande y me ayudaron mucho. Y bueno, yo soy muy agradecido al club, y desde todo punto de vista, porque me ayudó muchísimo.
Bueno, pero ¿ves? Y bueno. Eso habla de un hombre de bien, ¿no? En un momento duro de tu vida, haber encontrado ese marco de contención, ese acompañamiento, es inolvidable.
Sí, porque yo era joven, tenía 23 años, y de un día para el otro me encontré con un montón de cosas que tuve que asumir, y bueno, pero ya te digo, lo importante es que el club conmigo se portó muy bien, siempre, y yo soy muy agradecido y le tengo un cariño muy grande. Pero bueno, no se dio, por algo no se dio, y lo mejor para el club, lo más importante es el club, y que pueda salir de esta situación, sea independientemente de quién esté, porque eso es lo más importante.
¿Cómo te tocó, aquellos Países Bajos en un momento donde supiste destacarte, no solo en el Groningen, sino en el Ajax?
Sí, una experiencia muy linda también, ¿no? Una experiencia muy linda porque un fútbol muy particular, un fútbol que es siempre digo que es una ventana para, sobre todo para los sudamericanos, jóvenes, es una plaza muy buena porque después de ahí poder dar un salto mucho mayor a otras ligas, y bueno, ha pasado mucho, ¿no? Con el tema de Holanda, Portugal, pero Holanda tiene una particularidad, y los entrenadores, la metodología, la cabeza de los entrenadores, cómo trabajan veniles, tienen mucha paciencia, y insisten mucho en determinados trabajos, y bueno, creo que habla por sí solo la cantidad de holandeses y del fútbol holandés también, porque hay muchos de las islas que son colonizadas por holandeses que están ahí, y bueno, se destacan muchísimo.
Vos sabés que yo no sé si hoy, con el paso del tiempo, vos tomás dimensión del papel que jugaste, que lo podías haber asumido o no, de ser una especie de acompañante protector de los más jóvenes que ahí fueron y que te encontraron como un soporte, hasta como una especie de padre, ¿no? Y lo dice Suárez sin ningún tipo de doblez, y bueno, imagino ahora está todo el tema Lodeiro en boga, ¿Y cuánto tuvo que ver tu presencia ahí, no?
Y no, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que por la edad que tenía yo y la edad que tenían ellos, y yo ya estaba ahí, y pienso que cualquiera en mi lugar hubiese hecho lo mismo, ¿no? Pero lo que sí me siento un privilegiado después de poder haber recibido primero a Luis y después ya fue el Nico, y ver sus inicios en, a nivel internacional y en lo que se transformaron, la carrera que hicieron. Me siento un privilegiado de ver todo eso que hicieron, y sobre todo en tenerlos como amigos, ¿no? Amigos que me dio el fútbol y el cariño que me demuestran, y el respeto, que es mutuo, y así que nada, me llena de orgullo, y eso no hay plata, no hay fútbol, no hay nada. Es, la parte humana es lo más importante, la parte humana es lo más importante de todo. Hoy como entrenador también, independientemente de lo táctico del 4-3-3 o etcétera, o independientemente de la metodología de trabajo o el análisis o la salida, etcétera, la parte humana, la gestión de la parte humana es fundamental. Para mí es un 60-70% en un equipo.
Claro, y en la vida mismo, ¿no? La sensación del otro. ¿Qué le pasó a Lodeiro?
No, el Nico el viernes nos contactamos, me llamó, hablamos muy seguido, ¿no? Pero el viernes me llamó y me dijo, mira, que había tomado la decisión de que iba a ser su último partido. Y nada, le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba en paz, que estaba tranquilo, que estaba en paz y que se había vaciado, que ya estaba. Y después del partido charlamos también y me manifestó lo mismo. El Nico es una persona muy sensata, con muchísimo sentido común, con un respaldo familiar que es muy importante para las decisiones que él ha tomado en su carrera. Las toma tranquilo, conscientes, pensadas, y bueno, y esta no fue diferente, y así lo siento, así lo noto, y como un amigo está tranquilo, en paz y feliz porque mira para atrás y todo lo que pasó. Este es lo más importante.
Uh-huh, sí, pero tiene que haber disparadores, ¿no? Es raro que...
No.
Habiendo hecho
un
contrato, estando a mitad de año, a mí por lo menos me hace... No sé, no lo entiendo demasiado.
No, yo te soy bien sincero, la verdad no lo sé, pero lo único que te puedo decir es lo que me manifestó, y que estaba muy tranquilo, en paz, y eso para mí como amigo es lo más importante, de que él esté tranquilo y en paz.
Acabas de decir en ese relato descriptivo de Lodeiro, del Lodeiro que uno no ve más allá de Lodeiro vestido de jugador y desarrollando su arte en la cancha, que no improvisa, que las decisiones las elabora y que tiene un marco de contención muy importante, muy interesante, y ahí está la legitimidad de su definición, ¿no? Y el entendimiento, hoy charlamos un poco de este tema, de que todo el mundo tiene derecho a elegir el momento en el que quedarse o en el que irse, ¿no?
Sí, claro, sí. Y Nico tiene un... No lo voy a discutir yo, pero todos los que estamos en el fútbol, independientemente de que uno tiene un conocimiento más profundo, pero Nico tiene un perfil muy bajo. Siempre tranquilo, un profesional que... sin desmerecer a nadie, como pocos, eso sí lo puedo decir con propiedad, y porque el Nico es un profesional enorme, y bueno, hizo una carrera espectacular. Yo hoy contaba también de que nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de jugar en la League Cup, que empezó ayer, con Tijuana, y fuimos a jugar contra Seattle, un equipo que le estuvo mucho tiempo, muchos años ahí. Y fuimos al complejo deportivo y anduvimos ahí. El Nico es el ídolo máximo del club, y nosotros muchas veces no tomamos la dimensión de lo que hizo él allá.
Claro.
Fue algo impresionante, lo aman, como se dice, es el ídolo máximo del club, ganó todo que títulos que el club nunca había ganado, ganó todo como capitán, y entonces yo creo que él está muy tranquilo porque cumplió todos sus sueños, esa es la sensación que me transmitió y que me deja, ¿no?
Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Y han hablado algo de cómo se proyecta él?
Bueno, ya hace un tiempo que cuando se vino para acá, un poco en broma, ¿no? Le decía que se preparara, que hiciera el curso. Y que bueno, que se juntara con el viejito, ¿viste? Porque allá me tenían, cuando los dos eran más chicos, tremendo, los dos me tenían de cocinero, todo, ¿sabes? pero bueno, no. Hay que esperar, tiene que tomarse un tiempo y ver que con tranquilidad qué es lo que desea para el futuro. Pero bueno, lo más importante es que está tranquilo y que mire para atrás y opa, la carrera que hice, ¿no? Porque claro, a mí lo único que me salió a decirle el viernes pasado, que la verdad que hubo un poco ahí de emoción, le dije, mira, pensá de que cuando te viniste de Paysandú, mira todo el camino y ¿no? Que cuántos muchachos del interior fuimos y el porcentaje es muy chico de lo que logran hacer una carrera de ese tipo, ¿no? Entonces, la verdad que me quedo muy muy feliz por él y por la familia.
Conociéndolo desde la génesis, ¿no? Si vos tuvieras que, habiendo visto su crecimiento y su desarrollo, que destacarle algo como jugador.
A Nico le destaco un profesional como pocos vi, tuve mucho como pocos, sin desmerecer a nadie, y bueno, una capacidad técnica, la técnica de él que la desplegaba a través de su parte física, porque andaba por todos lados, porque es un jugador que tiene una capacidad física y técnica a la vez. Eso es lo que yo más destaco de Nico. Es un jugador que difícilmente se sacaba uno de arriba, el uno contra uno, pero tenía un tocaba y se movía, no paraba nunca, y eso generaba que muchas veces cualquier esquema táctico del otro equipo por ahí lo desarmaba, ¿no? Porque se movía muchísimo, hasta demasiado, porque hubieron entrenadores en Holanda que le decían que no se moviera tanto, que no corriera tanto.
Mira vos.
Claro, que no corriera tanto porque lo necesitaban en otras posiciones, porque no tenía otra idea, y eso le pasó a él. Que me acuerdo en Ajax que Frank de Boer era el técnico y le decía, no te muevas tanto, no corras tanto, no es necesario correr tanto. Y bueno, y él tiene esa capacidad, tuvo toda su carrera esa capacidad de tocar y moverse, que bueno, que generaba espacios y encontraba espacios. Y por ahí desarticulaba o dejaba al rival sin saber qué hacer, porque aparecía por todos lados.
Qué cosa linda, Bruno Silva, hablar contigo desde el campo y que hables tan bajito. Yo no sé si hay alguien durmiendo
no.
O los encerros no. Suenan.
Es la tranquilidad, ¿viste?
Claro, el lugar. Vos sabés que me quedó, me parece interesantísimo lo que al pasar dijiste de la escuela holandesa. Bueno, de hecho, alguna vez hablando con, entrevistando a Suárez, él ponía énfasis en eso. ¿Tan formativa es la escuela holandesa? ¿Y el Ajax especialmente?
Sí. Sí, porque tienen una metodología de la cual no se apartan, ¿no? No se apartan. Obviamente que con la evolución del fútbol y demás van adaptando determinadas cosas, pero tienen una idea fija de una metodología de entrenamiento y sobre todo con los juveniles que bueno, que no la parte técnica, le dan muchísima importancia a la parte técnica. Uh-huh. muchísima. Hay un ejemplo que tipo el baby fútbol, ¿viste? Izquierda, derecha con los conitos, lo hacen desde la sub-13 hasta el primer equipo.
Claro.
Y bueno, y tienen esa metodología. Nosotros con Luis, cuando estábamos ahí, te voy a contar una anécdota. Llega para retirarse, digamos, Edgar Davich, se va a retirarse al equipo.
¿Con lente o sin lente?
Con lente. No, sí, los lentes, después que te las cuente Luis en otro momento, porque Luis era tremendo, ¿no? Luis.
Le robó los lentes.
No, le hacía broma todo el día, le di broma en el vestuario todo el día entero.
Perdón que te corté, llega David, ¿no?
Llega y nosotros nos miramos y decimos, bueno, cuando empecemos a hacer este trabajo, enseguida va, ¿no? Porque, bueno, después de todo su recorrido y llegaba, pero no, al contrario, porque él ya venía a esa escuela.
Claro.
Estaba acostumbrado a eso. Y bueno, lo hacía izquierda, derecha, parte técnica, control, pase con las dos piernas, porque ya lo formaron de esa manera, y bueno, y él era la escuela de... Porque por ahí viene otro jugador más grande de otro que pasó, por ejemplo, no voy a nombrar, de otro país que estaba ahí, que ya era grande, que lo llevaron, y cada trabajo de eso era un fastidio para él, ¿no?
Claro.
Porque no tenía esa cultura de la cual te estoy hablando, de que manejan ellos desde los 13 años, 12, 10. Y bueno, está, tiene una particularidad que traen muchas de los escandinavos, muchísimos, para, y los ponen con familias, a vivir con familias, que el club tiene, y bueno, y ahí lo forman, ahí salieron muchísimos jugadores de esos países para del Ajax también.
Bien, qué interesante, la verdad, interesante, y eso también te lleva a entender algunas cosas, ¿no? El desarrollo que ese fútbol ha tenido, pero sobre todo que ha sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Porque esta historia no es de ahora, ni de cuando ustedes jugaban, sino que viene de la década de los años 70, ¿no? Lo que marca claramente que ahí ha habido una línea clara de acción, una continuidad, y está buenísimo que así sea. ¿Y aplicás ese tipo de cosas como entrenador?
Bueno, algunas cosas sí las aplico algunas cosas, porque obviamente que todos los fútboles son diferentes. Uh-huh. Y depende mucho de la cultura futbolística, del país que te toque estar, pero también de los futbolistas que te... Pero sí, lo que aplico, lo que me gusta mucho, es trabajar la parte técnica con circuitos de pases, pero reales. Uh-huh. Que sean circuitos de pases reales del juego, no solo los controles orientados con el pase, pero sino a través de la comunicación.
Bien.
Porque hacíamos muchísimo trabajo nosotros y de pases y demás, y si vos no le comunicabas al compañero, al principio me costó muchísimo cuando yo era de Groningen. En los dos los hacíamos, en los dos equipos que estuve lo hacíamos. Entonces, si vos no le comunicabas al compañero, solo apoyate, se cortaba el trabajo y volvías atrás. Entonces era pase con comunicación, por ejemplo. Me gusta mucho ese tipo de trabajo y creo que son hábitos, ¿no? Son hábitos que se agarran, y uno cuando agarra esos hábitos, después los aplica automáticamente en el partido.
Buena charla, la verdad, un placer escucharte, Bruno. Muy, muy, muy ilustrativo todo y muy sereno y muy profundo. Ojalá te veamos en el ruedo pronto, que aparezca esa oportunidad que habilite nuevamente el derrame de toda esa cantidad de conceptos que has incorporado a lo largo del tiempo. Muy amable, un placer.
Bueno, muchas gracias, Mario, muchas gracias por acordarse de mí. El gusto es mío, y bueno, estamos siempre de orden acá, en lo que podamos ser útil. Yo levantar el teléfono y acá estamos.
Muchas gracias, vamos arriba.
Un placer, ¿eh?
Chao.
Bruno Silva, el hombre de Cerro Largo, que bueno, que hoy en día está ahí a la espera y que tantas cosas vivió junto a Nicolás Lodeiro, de eso y tantas otras habló aquí en Derechos Exclusivos.
Hablamos cuando hablamos de fútbol. Derechos Exclusivos en Radio Uruguay.